7:43, 23 grados de temperatura tenemos a esta zona. Para hoy se anuncia una máxima de 34 grados de temperatura. Bueno, Carmen, está en línea de comunicación.
Sí, señor.
Sí.
Algo muy importante, muy sensible,
sí,
también.
Está en línea, licenciado Iván Ojeda. Equipo viejo.
Don Iván,
no le ha dado caso, Iván, que escuchaste la presentación. Ricardo Germán, Alejandro. Y no.
Alejandra.
Alejandra, sí, en todo caso. Aquí con Carmen. Hola, director, ¿cómo te va?
Muy buenos días, estimado Ricardo. Un gusto saludar a Carmen, a todo ese equipo de la radio y, por supuesto, a esta gran audiencia que siempre te sigue.
Gracias, don Iván.
Por atendernos, Iván. Veía.
Reducción de la pobreza, algo histórico.
Pero antes,
157.000 personas salieron de esa situación, ¿verdad? Y recordaba cuando él nos contaba qué es la extrema pobreza.
Sí.
Aquel que quizás en el día no come absolutamente nada.
Uh-huh.
Esa era la realidad.
Pero antes ya la respuesta, Iván, miro nomás un titular. Según gobierno hay menos pobres, dice. ¿Según quién tenemos menos pobres hoy día? Según los datos obtenidos por la Dirección Nacional de Estadística, ¿verdad? El Instituto, perdón.
Sí, es así mismo. Los resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadística surgen a partir de la encuesta permanente a hogares continua. Esta es una potente herramienta que tiene el Estado paraguayo, que desarrolla durante todo el año, visitando a 21.000 hogares. Es la primera vez, gracias al tamaño de la encuesta y al trabajo consuetudinario de los colegas, podemos presentar datos anuales de pobreza. O sea, estamos hablando de la y de todo lo que pasó en cuanto a pobreza monetaria en el año 2023. Muy bien, ya anticipaban ustedes de qué hablamos cuando hablamos de pobreza monetaria, que puede ser extrema o total. Hablamos de pobres extremos cuando la persona no puede cubrir los costos de una canasta básica de alimentos, básicamente, o no puede tener, no supera un ingreso de 12.000 guaraníes per cápita diario. Y hablamos de pobres simplemente cuando las personas no pueden cubrir los costos de una canasta básica de consumo. Eso ya incluye alimentos y otros servicios, agua, luz, teléfono, etcétera, o 28.000 guaraníes per cápita diario. Vemos que actualmente la pobreza incide o afecta a 2,7% de la población estudiada, que son cerca de 1.330.000 personas. Vimos ahí una reducción de 157.000 personas. Esto principalmente se debe a lo ocurrido en zonas naturales, donde hubo una reducción de 4.000 personas aproximadamente. También cuando hablamos de pobreza extrema, hablamos de un incidente de 4,9%, 289 personas, donde vimos también una reducción importante de 65.000 personas, que a su vez se debe principalmente a debido a lo que pasó en la zona rural. Si analizamos cuáles son las causas de esa reducción, vemos un abanico de situaciones que se dieron. Algunas nosotros podemos comentar que son el resultado también de lo que hemos observado en nuestra encuesta. Dicen principalmente que la gente que estaba muy cerca de la línea logró mejorar sus ingresos, aumentó sus ingresos en una proporción superior a la inflación, que fue en torno a 6,3% en alimentos. Entonces los ingresos superaron a la inflación. En segundo término, esto también se dio por, digamos, la generación de empleo. Vimos una gráfica en el sector terciario, todo lo que es comercio, servicios, también sector secundario, la dinámica de las industrias manufactureras, la construcción. Y en el sector primario lo que vemos es un aumento de los ingresos de las personas que están muy cerca de la línea de la pobreza. Los planes de transferencia como Tecoconá y Adulto Mayor también evitaron que cerca de 256 mil personas caigan en la pobreza total, y también la contención de la inflación ha sido fundamental para que el cual pierda valor adquisitivo. Entonces, estos son algunas de las causalidades que verificamos en este estudio mucho más amplio que estamos dando a conocer, cumplimiento también al calendario de publicaciones, fortaleciendo la institucionalidad del INE y también la independencia de Ricardo y Germán.
Iván, ¿estás en movimiento?
No.
Creo que se te escucha.
¿Qué tal?
Ahí es mucho mejor, parece que está en movimiento y se entrecorta cada tanto la comunicación. Bueno, Iván, estos números que se han dado a conocer y sobre todo que se publicó ayer a través del ministro de Economía, ¿estos números se transformaron en qué zona? ¿Mayor porcentaje en la capital, en los alrededores, en la zona rural? ¿Dónde se ha visto este progreso, verdad?
Sí, realmente lo que vimos es una reducción importante en la zona rural de la pobreza, que pasó de un 33,8% en el año 2022 a un 28,8% en el año 2023. Vemos prácticamente una caída de 5 puntos porcentuales para hoy posicionarse en esa cifra. También siempre analizando la vulnerabilidad de los hogares que son liderados por mujeres, también son más vulnerables los hogares donde hay más niños o adolescentes. El estudio también nos permite visibilizar en cuanto a la pobreza extrema, que mayoritariamente tuvo su reducción en la zona rural también, en donde pasó de un 11,4% a 9,3%. Esto implica una caída de 2,1 puntos porcentuales aproximadamente, o en términos absolutos que salieron 45 mil personas de la pobreza extrema en las zonas rurales. La dinámica de la economía también ha sido fundamental para que esto pueda concretarse. Estamos con un 22% de incidencia de pobreza, que es una cifra bastante importante porque es una de las pocas veces que vemos una cifra tan reducida como esta.
Don Iván, estas 45 mil personas que salieron de la extrema pobreza, teníamos un porcentaje de creo 4,3 o 4,5 de quienes estaban dentro de este sistema, digamos, de extrema pobreza. Estas personas, las 45 mil que salieron, ¿disminuyó ese porcentaje a cuántos ahora? ¿O desapareció ese porcentaje?
En zonas rurales pasamos de un 11,4 a un 9,3%, que son esas 45 mil personas.
Uh-huh. Ya.
A nivel país, total país, pasamos de una cifra de 6,1 a 4,9. En total país salieron 65 mil personas de la pobreza extrema. Hoy los pobres extremos en el país son aproximadamente 289 mil personas.
O sea, teníamos 6,1, entonces no 4,5.
Sí, tenemos que aclarar un tema. Nosotros,
sí.
La primera vez que salimos con cifras anuales de pobreza monetaria. O sea, tomamos los cuatro trimestres, tomamos de enero a diciembre. Uh-huh. Y ahí digamos sacamos el promedio de la pobreza. Esto nos permite afinar mucho más y tener datos más precisos. Los datos que vos estás mencionando corresponden también a la medición de la pobreza que veníamos haciendo, pero solamente en el cuarto trimestre de cada año. La pobreza monetaria en el país se mide hace 27 años y siempre se midió el cuarto trimestre de cada año solamente. Uh-huh. Ahora estamos midiendo durante todo el año, lo cual implica también un esfuerzo adicional, pero también una eficiencia a la hora de tener más y mejores datos.
Uh-huh. Iván, ¿y cuáles son los factores que incidieron positivamente para que esta persona pudieran cambiar, digamos, de estatus, salir de la extrema pobreza, en este caso, ¿verdad? ¿Y por el otro lado, ¿qué tan sostenibles serán estas personas en el nuevo sitio que ocupan hoy? Es decir, ¿será algo momentáneo? ¿Ya puede tener una sostenibilidad y fortaleza como para mantener y seguir apuntando a ir creciendo, digamos?
Sí, principalmente cuando hablamos de pobres extremos, tenemos que analizar lo que pasó en el área rural. El área rural, en donde prácticamente una parte importante de la gente se dedica a la agricultura, y justamente los más pobres han logrado mejorar sus ingresos con cultivos de autoconsumo, han podido vender un remanente de esos cultivos de autoconsumo. También vemos que en el área rural hay una dinámica de, digamos, del sector terciario, todo lo que es comercio y servicios, ¿verdad? Entonces, hablar de área rural no es ya solamente hablar de agricultura, sino que también la dinámica del comercio, de los servicios, es bastante importante al momento de considerar la generación de empleo, la generación de ingresos. Estimado Ricardo,
esto también significa, don Iván, que esa generación de empleo no solamente alcanza aquí, digamos, área metropolitana, sino que también llega al interior del país.
Sí, por supuesto que sí. Si bien el sector rural, o mejor dicho, el sector primario, todo lo que es agricultura, ganadería, caza, emplea al 18% aproximadamente de los ocupados, el sector secundario, que son todas las industrias manufactureras, también todo lo que tenga que ver con la construcción, emplea al siguiente 20% de los ocupados, y la mayoría, más del 60%, está en el sector terciario, todo lo que tenga que ver con comercios, servicios, otro tipo de prestaciones también. Entonces, en el sector rural ya también hay una dinámica interesante de comercios y servicios. Esto es lo que permite tener un análisis un poco más profundo también de cómo en el sector rural también se está dinamizando, no solamente con la agricultura, sino que con el comercio y servicios también.
Esto también es importante resaltar, don Iván, creo yo. Conste que la pandemia nos dejó un poco flacos, ¿verdad? A todos, porque creíamos que aquel que estaba, digamos, en el nivel medio pasaría más al bajo que elevarse, digamos. Significa que eso se pudo realmente contener con los planes de gobierno, ¿no?
Ese es un buen punto, porque estamos analizando un escenario de pospandemia. Uh-huh. Pandemia, recordemos de que la pobreza subió a un 27% de incidencia de la población, y en el año siguiente, que fue el año 2022, tuvimos una sequía muy dura, sí, para algunos inclusive la peor en varias décadas, y en el 2023 vemos una recuperación de todo ese escenario adverso. Entonces, el contexto económico también es muy coherente con lo que está pasando con la reducción de la pobreza, estimada Carmen.
Uh-huh. Iván, me decía, ¿existe la posibilidad que esto sea sostenible? ¿De qué depende esto, verdad? En principio, que se sigan generando, en primer lugar, ¿verdad? Creo que mucho también, porque hiciste mención a la ayuda en el marco de lo que significa la responsabilidad social, ¿verdad?, que se está realizando. Pero por el otro lado también yo creo que juega un rol muy, pero muy importante la generación de nuevos empleos que se está dando y se va a seguir dando seguramente en los próximos 5 años, ¿verdad?
Desde la mirada del Instituto Nacional de Estadística como generador de información, nosotros afirmamos que cuando tengamos más información, cada vez con más calidad, y por sobre todo en el tiempo oportuno, esto va a constituirse como un insumo fundamental para el monitoreo de las políticas públicas, ver lo que está teniendo éxito y ver también qué se puede hacer mejor. En otro sentido, formular nuevas políticas públicas en base a más y mejores datos. También esto es fundamental para el sector privado, que es un gran dinamizador también de la economía nacional, y por sobre todo el derecho que tenemos todos en el Paraguay de conocer condiciones de vida. La sostenibilidad va a estar dada por la eficiencia de las políticas públicas, que deben estar basadas en la evidencia científica. Entonces, la inversión En producción estadística, hoy tenemos un documento de la Global Partnership que nos dice por cada dólar que se invierte en la generación de información estadística oficial, tenemos un retorno de $32 en la siguiente década.
De esa población activa laboralmente hablando, a la que estamos haciendo referencia, ¿verdad? Porque de hecho pasa por ahí para cambiar la situación económica de esta gente, Iván. ¿Esto se observó solamente, en el sector nuestro, que digamos, no precisamente en el sector indígena? ¿No incluye a los indígenas, por ejemplo, estos datos, Iván?
No, la población indígena no es estudiada acá porque ellos tienen que tener otro abordaje. En primer lugar, el Paraguay ha logrado realizar el cuarto censo indígena, y esto ha alineado un poco al convenio 169 de la OIT, que habla de la salvaguarda y el respeto a las comunidades tribales y comunidades indígenas. Esto implica que para cualquier operativo tenemos que tener la consulta previa, libre e informada, así lo hemos realizado para el censo. Entonces, hablar de pobreza indígena tiene que tener un abordaje muy distinto a lo que son las cifras, digamos, de la pobreza monetaria nacional.
Iván, mirando estos números positivamente y comparando con otros desde años atrás, ¿hace cuánto tiempo no se ha tenido una reacción tan positiva ahora con los datos que han dado a conocer ayer?
Y fíjate que tenemos la línea de tiempo cuando medíamos la pobreza en el cuarto trimestre, ¿verdad? Uh-huh. En el año 2002, por ejemplo, la pobreza total país llegaba a un 58%, la pobreza rural estaba en torno al 70% y la urbana en torno al 47%. Del año 2002, esto ha venido bajando, venía sostenidamente con años mejores, años peores, pero evidentemente la pandemia hizo que despegue nuevamente la pobreza en el Paraguay, tanto la extrema como la total, y estamos en ese escenario de pospandemia hoy con cifras bastante importantes, que digamos esta cifra de 22% nunca se dio en toda la tradición de los 27 años de medir la pobreza. Es una cifra histórica, es destacable de esta cifra, estimado Ricardo, y es muy coherente con, digamos, el devenir del Paraguay en materia económica. Ayer veíamos que los referentes de economía hablaban de que el Paraguay ha crecido a un ritmo de 4,7% del Producto Interno Bruto.
Que es un número muy importante, inclusive superando un poco la expectativa que se había tenido con relación al cierre del año pasado.
Es así mismo. Nosotros también medimos el índice de confianza del consumidor, que le preguntamos a la gente de Asunción y el Departamento Central. Este es un producto que le damos al BCP. Uh-huh. Y también siempre con la llegada de un nuevo gobierno suben las expectativas acerca de la economía, tanto familiar como nacional.
Es decir que hay más confianza, ¿verdad, Iván?
Sí, hay confianza y hay expectativas muy positivas de lo que nos espera en lo económico.
Y ese 4.7% que ustedes lograron y esos datos que pasaron al BCP son datos sólidos que han logrado ustedes recabar, ¿no?
No, el 4.7 es el crecimiento económico del Paraguay. Eso se encarga el Banco Central del Paraguay de medir. Lo que nosotros hacemos es una encuesta para el Banco Central del índice de confianza del consumidor. Le preguntamos a la gente, ¿cómo está hoy tu economía? ¿Cómo ves tu economía dentro de un año? Y también le preguntamos cómo veías, cómo estaba tu economía antes, cómo está mejor. Entonces hay una tendencia positiva, quizás también estable, pero conservadora en esa respuesta de la ciudadanía.
Dice que la gente gasta más.
Sí, por supuesto que sí. Y eso podemos verificar también en lo que vemos conciertos y vemos la cantidad de gente que hoy acude a esos atractivos, ¿verdad? Vemos los supermercados como están o los mercados como están, ¿verdad? Porque muchas veces la gente tiene una percepción también, y eso tiene que ser coherente con los datos que nosotros estamos publicando.
Hay más actividades, espectáculos públicos, la gente acude. Sí. Es decir, que hay muchas opciones que o propuestas que se hacen de diferentes sectores y que tiene justamente la respuesta de la gente positivamente, ¿verdad? Y entonces eso se demuestra en esos números.
Finalmente son todos dinamizadores. Acá el sector privado tiene un gran mérito de ser un gran dinamizador de, digamos, de la economía. Justamente veíamos en el mercado laboral que se generaron 85,000 nuevos puestos de empleados obreros privados. Entonces ese es un gran mérito también del sector privado que sigue apostando al Paraguay.
Y que son trabajadores formales.
Sí, también el tema de la formalidad. La informalidad es un desafío que seguimos teniendo como país, pero también vemos avances.
Así es. Bueno, Iván, agradecemos tu tiempo por compartir con nosotros estos números y esta realidad que hoy día tenemos en cuanto al trabajo y el resultado que hacen ustedes a través del Instituto Nacional de Estadística, y por sobre todas las cosas yo creo que llega en un momento importante en el inicio del año y que generará aún mayor expectativa, y ojalá también los diferentes sectores sean aportantes en ese sentido, ¿verdad? Para que esta situación vaya cambiando positivamente en beneficio y sobre todo en cuanto a la economía de la gente.
Asimismo, desde el Instituto Nacional de Estadística agradecemos mucho el espacio valiosísimo que siempre nos dan para comunicar esto a la opinión pública, y por sobre todo también destacar el que hemos estado trabajando con mucha independencia técnica, con mucho rigor científico, y esto hace también que estos datos sean confiables, y por sobre todo nuestra publicación está siendo acompañada por una nota técnica en donde se aclara el procedimiento, la metodología que hemos seguido, igualmente el cuestionario que se ha utilizado, un boletín de pobreza en donde se, digamos, analiza más exhaustivamente todo esto, y toda la base de datos, obviamente anonimizada, se pone a disposición también de los usuarios para que ellos puedan reprocesar, verificar esta información y por supuesto también enriquecer el acervo del análisis que podamos hacer en pobreza monetaria. Desearle a todo el equipo de la radio una muy buena Semana Santa, como así a toda la gente que nos está escuchando en cada rincón de la República, que tengan todos una excelente Semana Santa, y nosotros nos ponemos a disposición de ustedes para cuando así la noticia lo requiera.
Iván, ¿y cuándo tendríamos el resultado de los datos de Semana Santa con relación al consumo de la chipa?
No.
También ya pongo años, ¿verdad?
No hay como un censo extra, don Ricardo.
También ya pongo años, ¿verdad, Iván?
Ya puedo.
Bueno, Iván, un gusto, un abrazo, mi querido. Gracias, como siempre.
Un placer, Ricardo y Carmen. Saludos al equipo de la radio. A la gran
gracias.
Adiós.
Gracias, don Iván.
Iván Ojeda, director del